Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor, necesitados, buscando que nos hable, Señor. Buscando que nos aliente, Señor. Buscando que nos fortalezca, Señor. Y buscando tu divina protección, Señor. Y Padre, en estos momentos venimos, te pedimos, Señor, que nos hables. Tú nos conoces, mi Dios, como Lino estaba compartiendo al principio. Que nos hables conforme a cada necesidad de nosotros, Señor. Sabiendo que tú ya nos conoces, Señor, te pedimos, mi Dios, que nos hables. Estamos escuchando tu dulce voz, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Pablo venía hablando de la pureza, de caminar de una manera en santificación, de una manera que nos fuéramos acercando más. ¿No hay mucho eco? Que nos estamos acercando más al Señor de una manera que, pues, que le agradara a Él. Pasar por eso lo que se llama santificación, que era la voluntad de Dios, y estuvimos hablando mucho de eso. Después, en la segunda parte del mensaje, cerramos con cuáles eran las responsabilidades o qué era lo práctico para un creyente que viviera, y simplemente era crecer en el amor, que seamos tranquilos, que seamos trabajadores, y sobre todo que tengamos un testimonio que sea ejemplar para los de afuera. Entonces hoy comenzamos con esta otra parte, que es la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza es estar con el Señor. Llegar a un tiempo de estar allá con el Señor. Yo tengo dos esperanzas en mi vida. Tengo mi mamá y tengo una hermana que se llama Esperanza. Entonces mi papá siempre decía, es que mi esperanza y mi esperanza. Y él decía, pero no estoy hablando de ti, estoy hablando de mi esperanza, mi esperanza que tengo, decía así. Entonces, es algo muy bonito, ¿no? Que la esperanza, todos tenemos esperanza los que estamos en Cristo Jesús, porque esa es nuestra esperanza, de llegar a un tiempo cuando el Señor quiera, cuando el Señor diga, llegar con Él. Entonces, hoy vamos a estar viendo el rapto de la iglesia. El rapto es cuando Cristo regresa y viene por su iglesia. Ahora, nadie sabe cuándo va a ocurrir esto. Es algo que desde hace mucho tiempo se ha estado hablando desde el Antiguo Testamento, de cuando el Señor regrese. Y regresa el Señor, viene el Señor, pero no dicen, o sea, no lo aceptan como el Señor. Viene Jesucristo. Entonces, Jesucristo está aquí, muere por nosotros, lo entrega todo, muestra lo que es el pecado. Se entrega por todo aquel que cree y es crucificado, muere por nuestros pecados, resucita y se va al cielo. Pero cuando se va al cielo dice que Él va a regresar. Dice que Él va a regresar por nosotros. Entonces, es un tema, hermanos, que a mí me fascina. Dos terceras partes de la Biblia tratan con esto, con las profecías de los últimos días. Y estamos en los últimos días. La mitad ya se ha cumplido y continuamos viendo señales en las noticias. Y esas señales están palpantes, las estamos viviendo. Señales de los últimos días. Y es algo que para nosotros no debe de ser, ¡ay, miedo! ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar el mundo? Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Entonces, el estudio de los últimos días se llama la escatología, que es una rama de la teología relacionada con los eventos finales del mundo, de lo que está ocurriendo o lo que va a suceder. Entonces, recuerden que Jesús nos prometió que Él iba a regresar. O sea, Él va a regresar. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo ya se los hubiera dicho, yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, y los prepararé un lugar, y vendré otra vez, y los tomaré a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, es bíblico, que Él va a venir y nos va a llevar. Hay muchas personas que no creen en el arrebato, ya después vamos a hablar más de eso. Pero después de la ascensión de Cristo, cuando Él se fue, después del tercer día, dos hombres vestidos de blanco, que eran ángeles, hablando con los apóstoles, les dijeron, en Hechos 1, 16, perdón, dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, que así como se fue, y va a regresar. ¿Y saben qué? Yo no sé ustedes, pero cuando ven las nubes bonitas, cuando ven esos rayos de sol que vienen sobre las nubes, ¿qué es lo primero que piensan? Lo grande que es Dios, la majestad de. Sabemos que Dios es luz y esos rayos que se ven y son paisajes que hablan de su grandeza, de lo grande que es Dios. Y es siempre que veo eso, yo digo, ay Señor, vas a venir. Y yo digo, ¿será así cuando vaya a pasar el arrebato? Así con las luces, vemos unas luces y que de repente. Fíjense que desde la iglesia primitiva se creía que Jesucristo ya iba a establecer el trono en ese tiempo, en Hechos. Ahí continuando. Ah, bueno, no, más bien es no continuando. Vamos a en ese mismo capítulo. ¿Saben qué? Estaba mal el versículo que les dije antes. Es Hechos capítulo 1, versículo 11. Y el que vamos a leer es del versículo 6 en adelante. Aquí lo crucé. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo: no les toca a ustedes saber tiempos o sazones del Padre que puso en una sola potestad, pero recibiréis poder, está hablando del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y se le ocultó en los ojos. Imagínense, es como que vino una nube o subió entre las nubes, algo increíble. Yo me pongo a pensar y digo, va a ser exciting. Esa es nuestra esperanza. También se ha oído desde la iglesia primitiva hasta ahorita que el Señor va a venir. Y este quote que el pastor Chuck dice es lo que creo que está ocurriendo. Porque muchos dicen, tanto tiempo y yo desde que estaba chiquito dicen que el Señor va a venir. Y mis abuelitos decían que el Señor iba a venir. Y en los 1500, en el año 1500 que el Señor iba a venir. En el año 500 el Señor iba a venir. ¿Y saben qué? Pastor Chuck lo dice de esta manera, dice: creo que el Señor quería que cada generación creyera que esa era la generación en la que el Señor iba a venir. Quiere decir que en la generación de nosotros creemos que el Señor va a venir. En la generación que Pablo les estaba escribiendo a los tesalonicenses, creían que el Señor iba a venir. Y es algo que nos mantiene con esperanza, llenos de fe, nos mantiene en un proceso de santificación, en el camino de ir siendo santificados, en el proceso de seguir más a Dios en obediencia, en vez de simplemente vivir de una manera que dice, ah, voy a vivir la vida loca, y ya cuando sea que venga el Señor, me voy a arrepentir. Y en ese momento voy a empezar a ir a la iglesia, en ese momento voy a cambiar. Y no, no es así, va a venir de repente. No vamos a ver cuándo va a venir. Entonces, aquí los hermanos en Tesalónica estaban preocupados, ellos ya tenían fe, estaban fortalecidos en el Señor, amaban, los hermanos tenían un buen testimonio, pero ellos estaban preocupados por las personas que ya habían muerto, como los familiares de nosotros que han muerto. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor y nos lleve? ¿Qué va a pasar con los que ya se han muerto? Entonces, esa era su preocupación. ¿Resucitarán los creyentes? Aquí Pablo les dice algo bien interesante, le dice, hermanos, ya comenzamos con el versículo 13, dice, hermanos, tampoco queremos que ignoren, o sea, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que estén muertos. Ignorar quiere decir que no sepan, o sea, infórmense, dense cuenta, para que ustedes sepan. No queremos que sean ignorantes de esos que ya han muerto. ¿Para qué? Pues para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Simplemente para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. O sea, para, hermanos, para que no estén tristes. No se preocupen. No se preocupen. Cuando mi papá murió, todos los hermanos, pues una fue de repente así rápido. Y había dolor, había tristeza. Pero dentro de nosotros sabíamos que él había ya tenido su paz. Los que lo conocieron, era un hombre así medio carismático, juguetón con la demás gente. Y él siempre quería ser ahí el centro de la atención. El punto es de que dentro de nosotros sabíamos que había tenido su paz. Murió de una manera tranquila, de un día para otro, y simplemente el Señor se lo llevó. Ahora, los creyentes que mueren así, que están en el Señor, pero el punto aquí es si creemos. Versículo 14 dice, porque si creemos, palabra clave, hermanos, si creemos que Jesús murió y resucitó, que es la base de todo lo que estamos aquí, de nuestra conversión, de la manera que vivíamos antes, ahora cómo estamos viendo, si creemos en Jesucristo, ese es el punto. Si creemos que Él murió y resucitó, claro, hay un fin que el propósito es que Él tuvo que pagar por nuestros pecados. Pero si creemos eso, hermanos, ahí continúa diciendo, así también traerá con Jesús a todos los que duermen en Él, o todos los que murieron en Él. Ojo, esto es nada más los creyentes que hayan muerto, los que están ahorita con Dios. Los creyentes, los que han muerto y en realidad uno no sabe. Yo puedo estar diciendo que mi papá se murió y lo voy a ver, pero esa es mi esperanza. Al final de cuentas, el Señor es el único que sabe la salvación de cada uno de nosotros. Claro, se dice que por sus frutos se conocerán. ¿Qué frutos tenemos? ¿Qué frutos tuvo mi papá? ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada? El amor es tan importante. El retrato completo. Estamos viendo pedacitos por aquí, en la Biblia, en la palabra. Y al final es todo un retrato que nos está mostrando. Entonces, otra enseñanza enseña que no. Que los muertos que ahorita están en las tumbas, están ahí y simplemente ahí se van a quedar. Hasta que el Señor regrese, hasta el arrebato. Quiere decir que mi papá estuviera ahí en la tumba hasta que regrese el Señor. Pero la Biblia no enseña eso. Recuerden qué le dijo Jesús al que estaba en la cruz al lado. Estaba ahí y le dice, de cierto te digo que hoy estarás ¿en dónde? En el paraíso, con Él. O sea, y ahí estamos viendo que ni siquiera lo pudiera explicar. Porque no se puede explicar, porque son cosas más altas que yo no entiendo, que ustedes no entienden. Porque lo de Dios es más alto que lo que nosotros podemos entender en nuestra capacidad humana. Pero lo que sí dice, la Biblia es verdadera, dice Jesús hablando, dice, de cierto te digo, o sea, no estoy mintiendo, estoy hablando de la verdad, que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque fue el que creyó. Nosotros lo merecemos. Nosotros sí estamos aquí porque estamos pagando por lo que hicimos. Pero él fue un hombre justo, un hombre bueno. Él no tuvo que haber estado aquí. Pero todos sabemos el propósito, ¿no? ¿Por qué? Entonces ahí nos damos cuenta que cuando alguien muere, un creyente muere, en ese momento que muere, pasa y parte y está con el Señor. Automáticamente. Es como salir fuera del tiempo. El tiempo comienza aquí, el tiempo corre lineal. Entonces, ese es el tiempo. Dios es más grande, Dios está fuera del tiempo. Entonces, si va pasando por aquí, aquí muere, simplemente está con el Señor. Si alguien acá muere, está con el Señor. Una ilustración que escuché de, no sé de qué pastor, dicen que es como estar en un desfile. ¿Han estado en un desfile? ¿Verdad? Como en el desfile de las rosas, vamos a decir, comienza, no sé por dónde comienza, Colorado, por donde quiera que comience, comienza, va por calles, y al final la calle llega a una calle. Entonces, los que están sentados en cierta esquina van viendo cómo va pasando. Pues Dios está afuera, es como que Dios está en un helicóptero y Dios ya vio todo. Ya vio todo el desfile, ya vio lo que pasó, ya vio. Pero nosotros no podemos porque estamos en el tiempo. Cuando estamos fuera del tiempo, fuera del desfile, de la ruta de desfile, entonces ya vemos todo lo que pasó. Y es la mejor manera que yo lo puedo explicar y la mejor manera que yo lo entendí. O sea que el tiempo es lineal y la eternidad no hay tiempo, simplemente está fuera del tiempo. Entonces es la manera que se puede explicar. Uno sale del tiempo, sale de estas dimensiones y se va al tercer cielo, se va con Dios. Y entonces es exactamente lo que pasa. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero confiamos, dice, y más queremos estar ausentes del cuerpo y estar presentes al Señor. O sea, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Y es una esperanza muy bonita para nosotros. Cuando alguien muere, hermanos, pasa de este tiempo material, de aquí donde estamos, de un lugar pecaminoso que el enemigo tiene control, tiene la potestad, pasamos de ahí a la eternidad. Ahí cuando estamos en la eternidad no hay pasado, no hay presente, no hay, bueno, hay presente porque es lo que es, pero no hay futuro, no hay, simplemente no hay tiempo como lo conocemos. Y pónganse a pensar el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Una de las teorías de Albert Einstein era de que si alguien podría viajar a la velocidad de la luz, que es 186 mil millas por segundo, imagínense, por segundo, 1.806 mil millas por segundo, al caminar a esa velocidad, decía que ese tiempo podría estar ya saliéndose de las barreras de lo que conocemos como el tiempo. Sobrepasar el tiempo como lo conocemos. O sea, salir del tiempo. No lo entiendo. No tengo la capacidad para entenderlo, pero eso decía. Entonces, quiere decir que la eternidad sobrepasa el tiempo. El tiempo es lineal de aquí a aquí. Y la eternidad es todo este cuarto. O sea, no, ni siquiera se puede ver lo que es el tiempo. Entonces, es bien interesante porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Es luz, ¿verdad? Y viajando a la velocidad de la luz, es increíble. Entonces, se sale fuera del tiempo que es corrido. Quiere decir que como Dios es eterno, Dios es luz, y Dios sí dice que fue, es y será por los siglos de los siglos. Quiere decir que todo tiene sentido, ¿no? Como que la misma teoría de Einstein viene a dar lo mismo lo que la Biblia siempre lo ha dicho. Entonces, algo que me fascina. El punto es que la creencia, lo que estamos creyendo, que Jesucristo resucitó y que va a resucitar a los muertos, es simplemente algo que podemos estar y tener esperanza. Versículo 15. Por lo cual decimos esto, la palabra del Señor dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En la versión, la palabra de hoy, dice, porque anunciamos ahora, hermanos, el mensaje del Señor. Los que estamos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya hayan muerto irán antes que los que estén vivos. Ahí está diciendo que los que vivimos no procederemos, o sea, no vamos a ir antes de los que durmieron, o sea, de los que murieron. Pablo también contestándole a los corintios, recuerden que los corintios les habían, tenían muchas preguntas para Pablo de enseñanza. Y una de las preguntas le preguntaron que qué iba a pasar con los muertos, que ya se habían muerto. Entonces Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53, dice, he aquí, dice, os digo un misterio, les estoy diciendo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Era la misma pregunta, la pregunta era, ¿qué va a pasar con la resurrección de los muertos? ¿Qué va a pasar con los familiares? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y él ahí está diciendo que no todos vamos a dormir, o sea, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados. Y en un momento va a ser esa transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y uno dice, entonces ahí, ¿cómo está eso? Pues regresamos a lo mismo. El tiempo es lineal. Entonces ya cuando Dios, el Señor Jesucristo, viene por su iglesia, entra, por decir, al desfile, llega al desfile. Llega, no sé, a la calle Colorado y no sé qué calle. Llegó en ese momento. En ese momento nos tocó a nosotros. Ahí estamos y nos fuimos con él. Entonces ya ahí está viendo el tiempo del Señor, ¿no? Que es en un abrir y cerrar de ojos. Y nadie sabe cuándo va a ser. Entonces es algo bien bonito porque dice que no todos vamos a estar dormidos, pero todos vamos a ser transformados. ¿Cuándo va a ocurrir esa transformación? Cuando venga el Señor. Y va a ser de repente de un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién han visto la película de Left Behind? ¿Ven ahí que nomás queda la ropa? No, de repente, y se van, y viene el Señor. Y esa es la manera que los que hicieron la película lo ven, pero ¿cómo va a ser? ¿Serán luces que nos van a llevar? Porque Dios sigue siendo luz. Y vamos a ser como flechas de luz, todos van para arriba, ahí en la nube. Increíble, a mí eso me fascina. El versículo 16, el Señor descenderá del cielo, quiere decir que va a bajar del cielo, y va a bajar con voz de manto y de arcángel y trompeta de Dios. Versículo 16, porque el Señor mismo dice, y aquí se está hablando del Señor Jesús, dice con voz de manto, con voz de arcángel. Y aquí uno de los comentaristas que estaba leyendo dice que tal vez es la voz del arcángel Miguel, y con trompeta de Dios. Las trompetas, recuerden que simbolizan majestad. Cuando los reyes llegaban a un lugar, se ponían las trompetas y, o sea, era algo de majestad, de un rey. Y aquí está hablando que va a venir el rey de reyes, va a venir. Y dice que las trompetas se tocarán. Simplemente, ¿por qué? Pues porque viene el rey de reyes. Versículo 16, continuando, y dice que los creyentes que ya murieron son los que van a resucitar primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Isaías, en Isaías, un versículo que va al paralelo, me encanta, porque dice en Isaías 25, 8, dice que destruirá la muerte para siempre, y dice, y enjuagará, ay, hoy no puedo hablar, hermanos, enjugará Jehová toda lágrima de todos rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, es bien importante, hermanos, que entendamos que el rapto o el arrebato, como mucha gente, bueno, aquí estamos estudiando porque la palabra dice que es el arrebato, pero también se conoce como el rapto. Es diferente a la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde a veces hay mucha confusión. Y Calvary Chapel creemos que el arrebato es primero y luego después viene la segunda venida del Señor. Ahora, el arrebato. Vamos a ver lo que es el arrebato. Los creyentes vivos serán arrebatados con los resucitados en las nubes y todos vivos y muertos. Y vamos a recibir al Señor en el aire y estaremos con Él para siempre. Versículo 17 dice, y luego nosotros los que vivimos, o sea, ahorita los que estamos aquí, los creyentes, en este tiempo, si el Señor viene de repente así, dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Pues los que acaban de resucitar en Cristo, los que van a resucitar primero. Entonces dice que ellos van a resucitar primero y vamos a estar juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mucho cuidado también con esto, porque muchas personas no creen que el rapto es antes de la tribulación. Es algo bien interesante, porque la palabra arrebatados, fíjense cómo comienza todo esto. Que dice, no, la palabra rapto ni siquiera aparece en la Biblia. Y es cierto, aparece arrebatados. Pero esta palabra rapto viene del griego, Y aquí lo puse porque siempre se la dicen cuando están dando un estudio, es arpazo. Y quiere decir simplemente ser tomados a la fuerza. Y ser tomados a la fuerza es un término militar. Es como cuando van y quieren rescatar a alguien que está rehén, van y lo rescatan. Están hablando de ese tipo de rapto. Van todo secreto y simplemente para que nadie se dé cuenta y van y se lo llevan. Ese es el término que están hablando aquí. Es cuando alguien toma, suponemos, a unos rehenes que tienen a la fuerza, se los llevan. Y él va a venir así, va a venir porque, y tiene sentido, porque aquí, recuerden que aquí estamos en un lugar que es en contra de todo lo que creemos, en contra del mismo Jesucristo, el mismo Señor, que el enemigo quiere que nuestra fe se desvanezca, quiere que se acabe nuestra fe, quiere matarnos. Tenemos, el adversario es de veras. Y pónganse a pensar que estamos como en un mundo o en un lugar de guerra. Y nosotros simplemente, imagínense que aquí estamos y no tenemos nada que ver en la guerra, pero nos quieren matar. Y los ángeles guerreros ahí están. Y nosotros también guerreamos en la oración y estamos tratando de vivir una vida. Y entonces es una batalla. Pues en ese término militar vamos a ser arrebatados. Entonces la palabra arpazo se traduce en raptus o raptuse. Y ahí es donde viene la palabra de rapto. Y ese es en latín. Y en el diccionario en latín viene ahí. Entonces, desde ahí se empezó a usar esa palabra. A rapto, 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 rapto. Y una vez más, es diferente a la segunda venida del Señor. Y que no se nos olvide, hermanos, que el arrebato o el rapto es antes de la tribulación. Hay muchas personas que creen que va a ser en medio de la tribulación. Hay otras personas que creen que va a ser después de la tribulación. Y hay unas personas que creen que ahorita estamos en la tribulación. Si leemos Apocalipsis, nos damos cuenta que no estamos en la tribulación. Porque la cosa se va a poner de color de hormiga. Se va a poner fea. Entonces, quiero que todos pasen, hermanos, a Apocalipsis. Y vamos a ver ahí para que nos demos cuenta por qué es que Calvary Chapel, nosotros creemos que no vamos a estar aquí para la tribulación, que el arrebato viene antes que la tribulación. Y es algo que nos podemos tener esperanza en eso. Capítulo 1, versículo 19. 1:19. Fíjense lo que dice ahí. Dice, escribe, Jesús hablando, diciéndole a Juan, dice, escribe las cosas. ¿Qué dice ahí? Que has visto es pasado, las cosas que son, ¿qué es qué? Presente, y las cosas que han de ser, ¿qué es? ¿Después de qué? Después de estas. Ahí vemos exactamente, como John Corson dice, el outline o el bosquejo de Apocalipsis. Está en las cosas que fueron, que viste, las que son, las que están ocurriendo ahorita y las cosas que van a pasar. Y ahí podemos entender lo que es el libro Apocalipsis. Sí, mucha gente dice, bueno, es que simbólicamente aquí está hablando de Babilonia, de Nueva York, pero está hablando del futuro, no está hablando de algo que ya pasó o que fue, simplemente y lo sacan fuera de contexto. Pero bueno, vamos a continuar y no se vayan de ahí, ahí quédense. Cronológicamente es que van pasando así las cosas. Como van sucediendo. Cronológicamente no se demuestra que la iglesia estará aquí en la gran tribulación. Y vamos a ver por qué, hermanos. La segunda venida del Señor es después de la tribulación. ¿Por qué? Pues porque ya vimos ahí, dice, escribe las cosas que has visto, habla del pasado, las cosas que son, qué es el presente, o sea, lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos en la época de la iglesia. Y todavía estamos ahí, y eso lo vemos en el capítulo 2 y 3, en la era de la iglesia. Y uno dice, wow, es que tantos años de la iglesia. Sí, es que el Señor tiene gran misericordia y no quiere que nadie se pierda. Y nos está dando mucha, 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 mucho tiempo para que nos demos cuenta. Entonces ahorita en el capítulo 2 de ahí de Apocalipsis, hermanos, estamos en la historia o lo que está pasando en este momento que es la iglesia. Ahí es donde vemos el mensaje a las siete iglesias y se representan las siete épocas. Y es algo interesante, las siete épocas de la historia de la iglesia. No tenemos tiempo para entrar a todas esas épocas, pero rápido es que comienza en la iglesia de Efesio. La iglesia de Efesio dejó ¿qué? Dejó su primer amor. Hoy vemos que las iglesias comienzan en fuego y después dejan su primer amor. En aquellos tiempos la iglesia comenzó ferviente y después entró un desorden. Y vemos cuando la iglesia católica con Constantino, y bueno, al final hay historia de la iglesia muy, muy oscura. El punto es que termina con la Odisea. ¿Y esa iglesia qué estaba? No era ni fría ni caliente, ¿estaba qué? Estaba tibia. ¿Y qué sucede con el Señor cuando dice que si alguien está tibio, qué va a suceder? Nos va a vomitar. Y esa es la séptima. ¿Y cómo está la iglesia ahorita, hermanos? Está tibia. Estamos tibios. Estamos tibios, hemos dejado nuestro primer amor, muchos. Y esa es la época. Ahí es donde estamos, en el capítulo 2 y 3. Eso es lo que es. O sea, lo que son, las cosas que son. Ahora, continuando en el versículo 19, las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Después de las siete iglesias. Después de las siete épocas. Es interesante. Y si ven ahí en su Biblia, si quieren, pasen al capítulo 4 en adelante. Ya de ahí, de ese capítulo, que es el futuro, ahí es donde se pone la cosa caliente. Después vemos la historia. Pues no, no, no la historia, ya queda la historia de las iglesias, pero aquí es simplemente otro punto. Versículo 1 del capítulo 4. Todos pasen ahí. Continúa y dice, después de esto, hablando una vez más de la iglesia de la época, dice, ¿qué dice ahí? Dice que miró, miró, y he aquí la puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. O sea que era una voz como de trompeta. Imagínense, ¿cómo es esta voz? Como de trompeta. Recuerden la voz de la trompeta. Simplemente recuerden, hablando conmigo, dice. O sea, una voz de una trompeta estaba hablando con él. Y decía, sube acá, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Una vez más, después de las cosas estas, de la época de las iglesias. Y al instante, dice, yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahí es ya cuando el Señor toma su iglesia y se la lleva y está ahí en el cielo con él. Entonces, cuando la iglesia está en el cielo, cuando viene el ¿cómo se dice? El arrebato y nos lleva, está en el capítulo 4 y 5. Y la cosa de veras caliente. Oh, y ya cuando nos lleva el Señor, la cosa está caliente, pero está aquí en la tierra. Primero dicen, oh, es que qué bueno que esos cristianitos ya se fueron. ¿Cómo nos caían mal? Uno quería ir al baño de los hombres y las mujeres, que no importara el sexo. Si yo hoy me levanté pensando que soy mujer, voy a ir al baño de las mujeres, porque yo así me siento en mi interior. ¿Y quiénes eran los que se estaban oponiendo? Esos cristianitos de la Biblia. Qué bueno que ya se los llevaron. Yo me quería casar con mi cuate, porque a veces me siento mujer o a veces me siento hombre, y también él es igual que yo. Entonces, yo me quería casar y no me dejaban casarme con mi amigo o mi novio. Esos cristianitos. Y la mujer dice, oh, es que a mí me gusta mi amiga y yo pues quiero casarme con ella, porque ¿por qué no? ¿Por qué se discrimina? ¿Por qué nada más se puede casar el hombre y la mujer? Y esos cristianitos no me dejaban casar con mi amiga, mujer hablando. Entonces todo tiene sentido, dicen. Jesús viene, se lleva a su iglesia, se la lleva y por 3 años y medio va a haber paz. ¿Por qué? Porque es una paz falsa, de mentiras. Nunca, el Señor nunca dice que va a haber paz, dice, va a haber tribulación, guerras y, o sea, todo lo que estamos viendo. Pero en ese momento todo se va a acabar. Descubrieron la cura para el cáncer. Descubrieron todo y ahora todos viven bien, ahora todo está bien, desde que se fueron esos cristianitos. ¿Y cuántos de ustedes han visto un letrero que ponen coexist? Coexist, ahí están hablando de, ahí, y hacen la palabra coexist con todos con todos las religiones o puntos de vista que la gente tiene. Está el amor y paz de los hippies, está todo, los judíos, los musulmanes. Entonces ahí se representa todo. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué no podemos coexistir todos? Y todo tiene sentido, dice, o la gente dice, pues por eso hay guerras, por la religión. Musulmanes con los cristianos. En Irlanda, los protestantes con los católicos. En España, con el Nuevo Mundo. España vino a tomar todo el territorio de las Américas y establecer misiones y matando a los nativos de ahí. O sea, y todo dicen, la religión. Y lo hacían en el nombre de Dios. Entonces ya cuando Dios se lleva a su iglesia, ya ellos van a poder hacer lo que ellos quieren. Porque ya el Espíritu Santo ya no está aquí, hermanos. Se va. Nosotros somos el Espíritu Santo. Bueno, no somos. Estamos. Lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, al irse nosotros, el Espíritu Santo se fue porque todos lo rechazaron. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí es donde comienza. Comienza la gran tribulación porque ya no vamos a estar aquí. Su iglesia ya no está aquí. Somos nosotros los que a través de nuestra oración, a través de lo que estamos aprendiendo, lo practicamos y vimos diferente, son los que mantenemos, somos la sal de la tierra, los que mantenemos ese balance entre el bien y el mal. El Señor nos va a llevar, todos van a decir, ay, qué buenos esos cristianitos. Y ya, todo ya se pueden casar, pueden tener orgías por donde quiera, todo es legal y ahora la gente ya no va a querer pelear, todos van a pensar igual. Todos van a pensar en hacer mal. Entonces, no va a haber nadie que se oponga. Van a hacer lo que ellos quieran. Todo al declive, todo en una perversión, todo en degeneración, todo en lo que habla en Romanos capítulo 1, donde muestra exactamente una imagen de lo que es un ser humano sin Dios. Capítulo 1 ahí del 18, 20 en adelante. El punto es de que en ese momento es cuando va a comenzar la tribulación. En esa tribulación, si pasan al capítulo 6, no lo vamos a leer, pero ahí del capítulo 6 en adelante, simplemente ya la iglesia no se menciona. Léanlo, y ahí ya no habla de la iglesia. Ya la iglesia ya no existe, ya la iglesia está ya con el Señor. Entonces, del capítulo 6 al capítulo 19. Es algo interesante porque ya no estamos aquí, y aquí es donde ya está pasando todo el desorden. Del capítulo 6 al 19, ya no se menciona la iglesia. Y los capítulos donde el Señor nos lleva al cielo, nos arrebata, es el capítulo 4 y 5. Y ahí se describe todo lo que va a estar ocurriendo allá, mientras estamos allá. Entonces, ya aquí en la tierra los tiempos van a ser muy difíciles. Ahí es donde la ira de Dios. No, ni se, ni, la gente ni sabe qué es la ira de Dios. Ni tienen una idea. Porque la palabra misma dice, el Señor no nos ha creado para ira. Pero para todos los que no creyeron, a todos los que no lo aceptaron, los que blasfemaron su nombre, a todos los que quisieron seguir mejor el camino equivocado, la manera de este mundo, la manera de el rey de este mundo, entonces van a ser momentos bien difíciles. Ahora, nosotros ya no vamos a estar aquí, vamos a estar allá en el cielo, a salvos. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que Pablo aquí les estaba diciendo a esos hermanos, hermanos, les estoy escribiendo esto para que tengan esperanza, para que continúen en lo que están haciendo. Ahora, uno dice, ¿en esto en qué nos puede beneficiar? O sea, ¿cómo lo puedo yo poner práctico en mi vida diaria? Hermanos, todo lo que estamos haciendo es exactamente para una, esperar que el Señor venga y nos lleve. Ese es el propósito, de estar con Él. Otra es caminar de una manera que le agrade al Señor. Y caminar por ese proceso de la santificación, de acercarnos más a Dios y alejarnos más del mal, más del pecado, más de la manera que vivíamos antes. Y si una vez más, si seguimos viniendo a la iglesia y no hay un cambio, y no ha habido cambio y seguimos igual o no sabemos, algo está mal. algo está mal, porque diario a diario a diario tenemos que acercarnos más a Dios, acercarnos más a Dios, acercarnos más a Dios. Sí, va a haber momentos donde una situación, un problema o algo y se nos olvida orar o lo que sea, y sí, tal vez nuestra vida espiritual baja un poquito, pero el propósito es otra vez, vamos para arriba, a la montaña, para arriba, porque esa es la vida de un creyente, porque estamos en un mundo caído. La vida de un creyente no es, siempre, gloria a Dios, aleluya, y que, hermano, bendecido, hermano, y que yo no tengo problemas, y soy cristiano, y la vida no es así. Más bien, vamos a tener tribulación. Es parte del proceso de la santificación. Entonces, las personas que dicen que si tienes tribulación es porque tienes un pecado que no has confesado, o estás caminando en pecado, o simplemente han perdido todo lo que Pablo enseña a través de sus epístolas, lo importante que es una tribulación para el creyente. Es importante. Y no los quiero asustar, hermanos, pero es importante que pasemos por una sesión que digamos, wow, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde me agarro? Ahora no sé qué hacer. Como decía, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y ese es el punto que Dios quiere que todos lleguemos a un entendimiento que no podemos nosotros solos vivir sin Él. Que dependamos totalmente, totalmente de Él. Como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tenían que confiar totalmente en Él, porque ¿a dónde iban a ir? ¿Cómo iban a comer? Pues la ropa, ni los zapatos, ni comida, ni agua les faltó. Y murmuraban, y hablaban, y decían. Pues es parte de la manera como somos como humanos. Pero es importante, hermanos, que pasemos por lo que estemos pasando. Pero el punto es este, hermanos, que hemos creído, ¿no? No hemos creído en el versículo 14, dice, porque si creemos en Jesús y que Él resucitó, ese es el punto. Si creemos en Él, entonces, ese es el punto. Todos hemos creído. Y si hemos creído, entonces tenemos esa esperanza. Y la esperanza es precisamente esa, que vamos a estar con Él en el arrebato. Y es algo bien bonito porque viene, imagínense ustedes esta imagen. Viene Jesús, resucitan los que, ahora, una vez más, los que resucitan ya están con Él, pero como Él entra al punto del tiempo, a la dimensión del tiempo, entonces resucitan con un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser? Unos dicen, oye, ¿qué va a pasar con los huesos? Es puro polvo, ¿qué? No sabemos, pero es parte. Si creemos en Jesucristo, que Él resucitó, entonces, y no lo no lo hemos visto, pero si creemos en eso, podemos creer en cualquier cosa que la Biblia lo dice porque es verdadera. Y ese es el punto, que a veces dicen, no, y es que es imposible, es que no tiene sentido. Claro que no tiene sentido. Si tuviera sentido, no fuera de Dios. Porque las cosas que no tienen sentido son más altas. Pablo dice, les estoy escribiendo un misterio. Es un misterio. Y aquí está hablando de los que ya han muerto, o sea, los que han dormido. El misterio de antes de Jesucristo, ese era. ¿Cuál es ese misterio? El misterio era Jesucristo, que iba a venir. Entonces, el punto era, y el propósito es para que los hermanos tengan ánimo. Y para que nosotros seamos de ánimo con esas otras personas que ya sea que sus familiares se les han muerto, o simplemente que nosotros tengamos un familiar que todavía estemos luchando, que creamos que tal vez nos está viendo, o sucede algo bonito y dice, es que mi papá me ayudó para hacer esto. Esas enseñanzas no son bíblicas. Que digan, no, es que a veces oigo por ahí que dicen, no, es que mi papá ayudó para que esto ocurriera. No, ya cuando alguien pasa y está muerto, pasa a otro lugar donde ya no puede ni venir, ni regresar, ni ver. O sea, es totalmente. No. Recuerden a Lázaro. Simplemente no es bíblico y no existe. Entonces, por eso Pablo dice, hey, esto es para que ustedes tengan ánimo. Y no nomás para ustedes, para que animen a otras personas. Versículo 18 dice, por lo tanto, dice, alentaos. Alentaos, hermanos, unos a otros. Con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo lo que estuvimos viendo. Que el Señor va a venir. con la trompeta, como un rey, va a venir y va a levantar a todos nuestros familiares que estuvieron en el Señor. Y ¿saben qué? Uno nunca sabe, uno dice, ah, pero mi papá era así. Uno no sabe si en el último aliento se arrepintió ahí en ese momento. Uno puede decir, ay, mi papá, yo creo que nunca, nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió porque fue una muerte así, en un accidente. Hasta ni ahí sabemos. Porque pudo ser un accidente y no fue una muerte repentina. Tal vez tuvo un minuto, 2 minutos de todavía vivo y en ese momento se acordó de alguno de nosotros o alguno de que él conocía que era creyente y le dijo, arrepiéntete, el Señor te perdona. Y en ese momento se salvó. ¿Y saben qué? Vamos a estar allá en el cielo y vamos a ver a personas. Vamos a decir, mira, este aquí está. Yo pensando que el chamuco se lo había llevado y ahí va a estar. Y los que creyéramos, oh, ahí está mi brother, allá lo voy a ver. Y el brother no está ahí y no va a estar ahí. Pero era pastor, pero era tenía unción y sanaba y predicaba. Y muchas personas llegaban al Señor y era un hombre de Dios. ¿Qué pasó? El Señor conoce los corazones. Ese versículo, hermanos, me da desde que lo leí ese versículo, siempre me dio un temor. Dice, apartados de mí, dice, hacedor de maldad. Nunca os conocí, o sea, nunca los conocí. Ustedes tal vez conocían de mí, pero no me conocían íntimamente. Ustedes son hacedores de maldad. Dice, apartados de mí, dice, háganse a un lado. Pero Señor, yo predicaba tu palabra. Señor, yo era evangelista. Señor, yo. ¿Y quién eres tú? Fíjense. Entonces aquí Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Aliéntense. Aliéntense unos a los otros con esas palabras. Porque en el Señor hay esperanza. ¿Ustedes creyeron que Jesucristo resucitó? Esto lo van a creer. Esta es nuestra esperanza. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, y considerémonos, hermanos, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia del amor. Y en las buenas obras. Y luego fíjense, dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Muchas veces cuando se pierde tal vez la esperanza, ay Señor, y empieza uno a poner su fe como en tela de juicio, como que no sé si sea cierto, como que no sé, mejor voy a regresar a mi otra iglesia. Donde, no sé, esto no está funcionando para mí como está funcionando para mi amigo. Ya no voy a ir a la iglesia. Y es el primer problema que es. Dejan de ir a la iglesia. Y por eso aquí el escritor a los hebreos le está diciendo, hey, no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Más bien, exhórtense unos a otros. Y no nomás eso, dice, sino también. Cuando ven que aquel día se acerca, hay que exhortarnos, hay que congregarnos porque aquel día se acerca. Aquí, desde aquel tiempo ya lo estaban haciendo. Ese día se acerca. Y uno dice, wow, tantos miles de años que han pasado, 2000 años han pasado y ese día no ha pasado. El punto es, hermanos, ya para terminar, dice que más bien hagan todo esto cuando ven que ese día se acerca. No dejen de congregarse. Hebreos 10, 24, 25. Y estamos viendo que ese día se acerca. Ahora sí, más que antes, hay muchas profecías. Si les interesa todo esto, vayan a un website de Dan Stewart. Se llama Educando el Mundo, Educating Our World, .org. Él está ahorita trabajando en una lista de las, parece que son 15 profecías que él escribió en su libro y ahorita va en la 11, me parece. Pero todavía están ahí archivadas y están todas las profecías que tienen que pasar. Y otra vez, nadie sabe cuándo. Puede ser en la noche. Yo cuando empezábamos a ir a la iglesia, íbamos a Los Ángeles. Y una vez que, de esas veces que suceden cosas que no llamaron, que esto, es una iglesia pequeña. Y el pastor dijo, no, pues mejor vamos a tener el servicio en nuestra casa. Estaba como a 2 cuadras de ahí de la iglesia, o 3 cuadras. Y porque iban a traer ahí, iba a haber comida después del servicio. Entonces creyeron que era mejor ir a la casa y ahí tener servicio, iglesia pequeña. Y no nos dijeron a nosotros, y nosotros íbamos ahí, babies en el Señor, y no estaban los hermanos. Y wow, y yo dije, ¿será que ya fue el arrebato? Yo vi a la gente, y yo decía, así, de esas cosas que uno así de, así creyendo, y oh, man. ¿Y qué hacía? Ahí uno no conoce a gente ahí en el downtown Los Ángeles, donde conoce a fulanito, y oh, man, ¿y ahora qué? No, pues a llamar a los hermanos a ver quién contestaba. Y nadie contestaba. Sí, se fueron. El Señor se los llevó. Todavía nos acordamos hoy a veces con las muchachas. Y al final no sé lo que pasó, pero ¿saben qué? Tenemos que pensar de esa manera. Que el Señor puede venir esa noche. ¿Y en dónde los va a encontrar? Tenemos que ser como las vírgenes que fueron diligentes y estar preparados. Si no, ¿qué va a pasar? Vamos a quedar. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Sabemos, mi Dios, que a veces vivimos por momentos de pruebas, de tribulaciones y de situaciones, Señor, que a veces creemos que es lo peor que nos puede pasar o que le puede pasar al ser humano, Señor. Y Padre, ni siquiera tenemos la idea. Lo único que podemos ver es leer, Señor, tu palabra, de las cosas o acontecimientos que van a pasar, Señor. Y ahí lo podemos ver de una manera tan clara, mi Dios, que nos debería de dar tanto miedo, Señor, que corriéramos a ti, Señor, lo más cerca a ti. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que podamos simplemente, por lo menos tratar, Señor, de ser obedientes en lo que tú nos has venido hablando, Señor, en estas últimas 2 semanas, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y que el fruto sea evidente, mi Dios, que somos hijos tuyos, Señor. Que podamos dar buen testimonio, Señor. Y así poder alentar a los hermanos que tal vez han dejado de congregarse o tal vez amigos que no creen en ti, Señor. Así como ellos no tienen esperanza, que nosotros podamos dar aliento, Señor. Dar aliento a las personas que aún no te conocen. Las personas cuando están tristes por sus seres queridos que han muerto, mi Dios, te pedimos, Señor, que nos use, Señor. Y que podamos traerles esta esperanza, Señor. Que si creemos en tu Hijo Jesucristo y que resucitó, así también resucitaremos, Señor. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas. Te pido por mis hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, que los guardes, que los bendigas y sobre todo, mi Dios, que sigas fortaleciéndonos a todos nosotros, Señor. Sabemos que vivimos por días donde estamos siendo puestos en tela de juicio, Señor, a todos los creyentes. Y sabemos, mi Dios, que como tú eres luz, somos la luz de esta tierra, Señor. Y queremos brillar, Señor. Brillar con amor y sobre todo, mi Dios, en la verdad. Y Padre, te pedimos que nos uses grandemente en nuestros trabajos, lugares donde vivimos, o familiares, Señor, donde quiera que vayamos, mi Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.